experience the full power of the dark side.
La bolilla que te rifaste.
You don't know the power of the dark side.
Un tate quieto a la historia con el profesor Gabriel Quirici.
Gabriel Quirici, bienvenido.
Buenas tardes.
Quidiche, como lo bautizan los oyentes.
Quirici también. Como le dicen siempre a mi viejo allá, sí, en el Sporting.
Gabriel Quirici.
Quirici sería Quirici. El italiano más.
Q-U-I y latina, ¿no? R-I-C y latina.
Exactamente.
Ahí para está. Cuando manda mensajes, sobre todo de rabia, ¿no?
ahora
bronca contenida contra...
Con esta persona. Movida futbolera que sí. Armaste con el vallismo.
Dark Side of Vallismo, Gabriel Quirici la semana pasada inició esta saga que incluye palos al iluminismo europeizante, del vallismo, a la construcción de un ideario antilatifundista, al anticlericalismo radicalizado que alejaba la espiritualidad de la esfera política pública. Tres ítems que tocaste del vallismo que los considerabas como negativos, ¿no?
Bueno, yo quiero hacer una salvedad que la hago muchas veces, ¿no? El negativo o el positivo absoluto en un análisis histórico no debe existir. El juego binario, ¿no? Bueno, malo, ¿no? Sirve para narrar, sirve para contraponer, le da dinamismo a un relato, pero en sí no es, digo, personalmente no considero negativo el sacar un culto de la esfera estatal. Sí considero negativo que algo que es parte de nuestra cultura, como la cultura religiosa, aunque yo no sea religioso, sea atacado de forma radicalizada y eso pasa a ser como un valor positivo. Eso,
esta columna creo, tiene una forma muy lúdica que es
de presentarlo, clásica, ¿no? Sí, de presentarlo. Sí. Pero creo que eso ha sido, y no solo con el vallismo, sino en buena parte de América Latina, por ejemplo, la persecución de lo religioso del espacio público, no solo de lo católico, de la espiritualidad, más ampliamente, como una oyente señalaba por el Facebook, ha alejado muchas veces a las masas populares, y las masas populares no quiere decir más o menos ignorantes, masa me refiero a la participación masiva, clases medias, medio altas del interior, no importa, de la práctica política más liberal republicana, porque justamente el republicanismo muy radicalizado, perdón, también con algún componente masónico, ha hecho de la superioridad de la razón una bandera también fundamentalista a veces, ¿no? Acusando de ignorante, y eso ha llevado a no entender movimientos sociales amplios del interior, de lo rural, de los sectores marginales, porque religión y política están muy ligadas. La creencia, la fe, el seguir a alguien no es solo un tema.
Religar,
¿no? Bueno, religar, diría. Entonces, yo creo que esa dicotomía excesiva del racionalismo republicano no contribuye a un crecimiento sustancial de lo republicano. Pero bueno, es una visión personal también, ¿no? Lo que pasa es que después no se entienden algunos elementos que serían contradictorios con esto, como el clientelismo político, que lo hablamos antes de empezar, que no lo inició Valle, don Pepe Valle no tuvo una práctica clientelar, pero en la medida que la gente no adhería por principios racionales a la política, ¿cómo le hacías participar en las elecciones? A través de la, digamos, del dar un favor, una jubilación, un puesto público, ¿no? Y ahí tenemos lo negativo, o sea, es una resultante de eso, para mí, ¿no? Es súper polémico esto, pero bueno, hay que pensar esas cosas.
Cuarto ítem de este lado oscuro del vallismo, tengo acá anotado, consolidación del centralismo en Montevideo.
Bueno, esto sin duda que también es polémico, como innegable, que el vallismo es el momento de efectiva consolidación de la macrocefalia uruguaya, ¿no? Es decir, si el puerto moldeó la pradera, en aquella vieja hipótesis, ¿se acuerdan de Meloño, Reyes y Brusquera, ¿no? Banda, pradera, frontera, puerto, bueno, y los ferrocarriles vinieron y todo el cuento que tenemos del centralismo montevideano, el vallismo es el momento donde, bueno, luego de derrotar a Saravia y la última rebelión rural, Montevideo queda como eje único de la configuración política y también económica del país. Ya me hago un gol en contra y digo, ojo, yo sé que el Valle propuso crear liceos departamentales, pero se propone desde Montevideo, ¿no? Y trató de atender al interior, pero la lógica es desde Montevideo, como la lógica iluminista, ¿no? Y
pero ¿para qué están las capitales?
Perfecto, pero cuando las capitales absorben mucho, los otros pueblos se sienten subordinados. Y esta lógica se reafirmó con el vallismo. El vallismo no promovió una instancia de creación de unidades autónomas ni federales.
Más federalismo.
No, para nada. No, porque Valle tenía una concepción de la
¿podía
política.
¿Podía hacerlo? No hay que olvidarse.
Yo
que
no digo si podía hacerlo.
Se venía de una guerra civil que partía de esa feudalización del país, ¿no?
Valle había... no quería hacerlo. Y eso pero es legítimo. Yo digo, muchas veces nos quejamos del centralismo montevideano, ¿no? Había quienes demandaban mayor presencia de los jefes departamentales, pero los jefes departamentales los seguía nombrando el gobierno central de Montevideo. Y el vallismo en este sentido no avanzó en cambios, ¿no? Consolidó la imagen de Montevideo como principal urbe, principal centro cultural, insisto, dinamizador económico del país, por más que, o sea, una cosa es la dinámica portuaria, mercantil, pero la dinámica productiva no solo estaba en Montevideo, ¿no? Entonces, ese es un aspecto que, mirado, yo cuando pensé estos puntos, lo digo como profesor cuando das las clases, muchas veces contamos la historia solo de Montevideo. ¿Cuánto sabemos los intendentes del interior, por ejemplo? Ya sé que no es culpa de Pepe Valle, pero yo creo que a veces tenemos que pensar estos temas. Y me pasó, ya abrí la ventana y entran a venir las reflexiones, pero me pasó hace muy poquito con un estudiante de sexto año que cursó todo en el interior y vino a hacer quinto bachillerato acá a Montevideo. Y trabajamos con los libros de Nahum, el manual de historia de Nahum, que es un manual muy elegante, ordenado, uh-huh, informado, serio, pero que es heredero de una tradición vallista. Y después de dar el examen a la chiquilina, del segundo parcial, ahora en el examen, que le fue bárbaro y todo, me dice, pero profe, todo lo que allá estudiamos que era malo, acá parece que era bueno, me dice, ¿no? Porque claro, venía de un departamento muy blanco, ¿no? Entonces, a veces eso lo perdemos de vista también. Yo como que me parece que, como montevideano, pues no me hace, yo no soy del interior, pero a veces tenemos que cuestionarnos ciertas lógicas que damos como naturales, porque también está muy establecido entre nosotros en el ambiente, si querés, académico, universitario, no, lo religioso, algo de segunda. El interior, y bueno, depende de Montevideo, pero esa construcción está mal. Es una parte, es decir, Montevideo no existe sin
una
interior.
Gran construcción de
Montevideo no existe
de Valle Ordóñez, ¿no?
Y Valle tiene
interior capital. Dame ejemplos, ¿no? Concretos para argumentar esta afirmación de que se consolidó el centralismo montevideano.
¿Qué pasa?
Porque hablamos de los liceos departamentales justamente, ¿no? Una creación del primer vallismo.
Pero no, Diego, pará. Vos lo planteás en un término como decir políticas. Hay un hecho más fuerte en la historia que no es si hizo tal o cual política. Al derrotar a Sarabia, gana Montevideo. Uh-huh. Vos querías futbolizar la cosa. Es decir, y es un mérito. Es decir, pero Valle no tenía la idea de construir el Estado desde Montevideo. Y así se hizo. Los liceos departamentales, por más que se pongan, se hacen desde Montevideo. Y Uruguay sigue siendo un país muy. Pensá que recién las universidades.
Valle crea pila de universidades.
Pero la revolución, ¿qué contenido tenía? Más allá de la cuestión, si querés agrar y todo, también era una cuestión de compartir el poder territorialmente. Porque Sarabia no se vino a Montevideo. Y algún día hablaremos de Sarabia, que es muy interesante también y es polémico. Podemos hacer un día Dark Side de todo el mundo. Tal vez es muy fácil jugar a criticar. Pero yo lo que voy es que ese triunfo montevideano que gana Valle y que lo convierte en caudillo también, caudillo urbano, es uno de los puntos también, ¿no? Porque tiene una forma de hacer política muy iluminista para arriba, pero muy caudillista para la plebe urbana, ¿no? Eso lo que va a dar son 100 años, fíjate, 100 años de concentración de la cultura, en los altos estudios, la ciencia, todo vital para el desarrollo, en Montevideo. Pensá que la universidad se va a desregionalizar a finales del siglo XX recién.
Trasladar la capital a Durazno, decía Jorge Valle.
Bueno, pero no, sí, porque Rivera la había tenido allá, pero no, nada, en Durazno lo único que tuvimos fue el Pilsen Rock, y yo tengo muchos amigos de Durazno. Realmente cuesta, es decir, para quien vive en el interior sabe las dificultades que hay, y esto yo creo que es un legado un poco negativo, obviamente es mi opinión, porque más de la mitad del país no vive en Montevideo. Entonces, esa desintegración no ha sido sana.
Hacemos la tanda, Gabriel. ¿Te parece un dato? Dice un oyente: hoy Florida cumple 205 años.
No. Bueno, salud, porque ahí nació parte de la patria.
Bien, señores, 4-0 el partido. Seguimos acá con Gabriel Quirici.
Lo que quiero decir es que el juez está comprado.
En este lado oscuro del vallismo.
Bueno, vamos a pasar al quinto punto.
El quinto punto dice algo así como visión de excepcionalidad uruguayista.
Bueno, acá también hay una construcción de larga data, no solo del vallismo, sino de buena parte del sector liberal montevideano, doctoral, que quiso construir la excepcionalidad uruguaya, bueno, a partir de un relato de los orígenes de la nacionalidad. Esto viene de fines del siglo XIX, ¿no? Distinto de Argentina y de Brasil, distinto del resto de América Latina por no tener supuestamente indígenas, y más europeo que otra cosa. Esto liga con todo lo anterior. Más europeo por el puerto, más europeo por los inmigrantes, más europeo por más liberal, no bárbaro, sino civilizado, etcétera, etcétera. Esta visión de la excepcionalidad uruguaya, yo sé que lo planteo y va en contra de muchos sentires, como el tuyo, Sapo, que estarás viendo que es muy bueno que Uruguay sea excepcional, ¿no? Pero que están en la piel de mucha gente cercana, entonces, que dice, no, Uruguay es distinto, no somos como Argentina, no somos como Brasil, y que eso es lo que, de alguna manera, le da identidad al ser uruguayo, yo creo que más que nada montevideano, o desde perspectiva montevideana. Porque para la gente que es uruguaya del interior, es uruguayo y no se cuestiona si es excepcional o no. Y no tiene problema con la patria grande o la patria... No tiene problema con eso. Es más latinoamericana. Lo gracioso de esto es que cuando uno mira la historia después, Uruguay está lleno de cosas, y hablo así porque estamos hablando rápido y futboleramente, tiene las mismas crisis, los mismos problemas, las mismas salidas, con su variante, porque en América Latina no estuvo, que los otros países latinoamericanos. Y incluso ahora que se habla mucho de lo avanzado de Uruguay en algunas leyes, digo, el matrimonio igualitario ya existe en otros países latinoamericanos, el tema del consumo de drogas, no hay una ley con el Estado, pero también existe en otros países latinoamericanos.
Todas juntas no,
incluso en unas se dieron antes. Y en general no los vemos, sí sabíamos de Holanda. Pero Colombia no.
Me aparecen todos los rankings de Latinoamérica junto con Costa Rica ahí arriba.
Los rankings los vemos.
No hay una excepcionalidad.
Aparecen algunos rankings. Por ejemplo, en el ranking de mortalidad infantil todavía no.
Corrupción, no. Ya estamos bien. Igualdad.
Lo que pasa es que eso te.
La prueba PISA, que estamos mal, estamos mejor que.
Más o menos, sí,
no,
sí.
No, el nivel latinoamericano estamos bastante mejor que el resto.
Sí, pero está México, Chile, están todos.
Bueno, tampoco, México y, ¿no?, Chile están arriba, pero después.
Pero México tiene un sistema educativo. Ustedes vieron la huelga de maestros de México, lo que fue.
Seguridad.
En seguridad estamos mejor, bien. Claro. ¿Cuánto mejor? Depende, bueno, de los...
No, quién, estamos mejor, punto.
Con quién nos comparamos.
Estamos mejor que el resto.
Claro, pero...
Somos un país chico. Yo creo que deberíamos estar mucho mejor.
Yo no estoy hablando...
En ese sentido siempre nos olvidamos de nuestro potencial.
No sé cómo se dice, pero...
Yo lo que
no
creo...
No me estoy conformando
está
con
bien,
cómo estamos.
Vos miralo, ¿no? Pero más allá de resultados que pueden cambiar, porque tuvimos las mismas crisis que los países latinoamericanos, las mismas vueltas de salida, con originalidades, pero muchos países tienen originalidad, ningún país es igual a otro, pero tienen después elementos civilizatorios en común, que eso es lo que tienen los países latinoamericanos. Y me parece que lo que evita esta visión de la excepcionalidad es entenderse más como latinoamericano, ¿no? Que también va a tener otras contradicciones que no tienen los europeos. Los europeos tienen sus contradicciones, su larga duración diferente. Los norteamericanos tienen otras. Entonces, creerse que somos un pueblo solamente trasplantado, como dice Padrón Fabre, que es un gran historiador, no solo venimos de los barcos, muchos venimos de los barcos. Estamos hablando del apellido, ¿no? Claro, yo no soy indígena, pero tenemos otras tradiciones. No, y no por ser tradicionalista, otros elementos en nuestra configuración de comportamientos culturales, de sociabilidad, de religiosidad política, que no son de los anglosajones ni son de los germanos. Son de una mixtura latinoamericana al sur, dominada por un puerto que gobernó Don Valle y creó Sapo Sas.
La pelota picó en la línea y se fue para afuera, pero igual le valido el gol a Quirici, 4-1. Como para ponerle un poco de color a este partido.
No, te iba a decir algo más de los rankings. Porque...
Sí. Te quedaste ahí.
No, me quedé pensando en una cosa. Como tenemos un poquito más de tiempo, se puede agregar. También hay que tener atención con los rankings. Yo la otra vez estaba leyendo el Latino Barómetro, el que salió el año pasado, y el país que dio con más adhesión a la democracia, ¿saben cuál fue?
¿Más adhesión a la democracia?
Del pueblo.
Uruguay.
¿En dónde?
En América Latina. Latino Barómetro. Latino Barómetro. Que no es nada.
Venezuela.
Terrible. Fue Venezuela. Con un 80% de adhesión a la democracia. ¿No? Y después, o sea, o está mal la medición por todo lo que ha pasado. Yo no digo. Es otro gran temún, ¿no? Pero dio eso a fines de año y Venezuela está en la crisis que está hoy. Entonces, ¿qué mide el Latino Barómetro? Tenemos que usar las estadísticas también con un análisis histórico. Había otros problemas en Venezuela que no se medían con eso. Uruguay aparecía abajo de Venezuela. Yo creo que Uruguay está en un proceso de consolidación de su adhesión democrática, pero a veces aparecen también chivos. Sí, en Uruguay no hay dictaduras. No, ha habido dictaduras y terribles. No siempre fuimos democráticos también. Yo creo que a veces...
Pero eso es parejo para todos los países de Latinoamérica, ¿no?
Es parejo. Somos iguales. Claro, exactamente. Pero yo creo que asumir eso nos va a mejorar como nos proyectamos. Si no lo asumimos, a veces podemos caer en esa irrealidad y decir, ¡ay, hubo un golpe de Estado, una dictadura acá! Bueno, Uruguay tiene cosas de los demás países latinoamericanos. Tira un viaje que ahora rompo con el albacismo, para así cerramos este punto, nos quedan otros. Que me parece interesante para sumar a esta discusión. Y bueno, otro vuelo en contra. Pero no, porque lo interesante de esto es reflexionar, ¿no? Sobre esto de las dictaduras, de la excepcionalidad. Cuando tuve que leer el texto sobre las instrucciones del año 13, que se publicó, coordinado por Caetano y Ana Ribeiro, hay un artículo de Primo Levi, que es un investigador italiano, bueno, muy importante, sobre la religiosidad en las instrucciones, ¿no? Porque está la famosa cláusula de la libertad religiosa de Artigas. ¿Tá? Bueno, más allá de lo que analiza ahí, que es muy cuestionable, Primo Levi tira una idea que tiene que ver con las culturas católicas, y él plantea que en las culturas católicas, no la política católica, separar la iglesia del Estado, pero donde hay cultura católica hay una mayor tendencia a aceptar gobiernos autoritarios, que eso es propio de América Latina, de Italia y de España. Ahora, yo digo, ¿cuánto eliminamos de estudiar la cultura católica por la herencia más vallista, racionalista, y pensar que todo es racional? Entonces después no nos explicamos algunas cosas. Por eso digo, de sumar, ¿se entiende lo que voy? No porque estoy de acuerdo con que seamos todos católicos y creyentes y fundamentalistas. No, me parece que nos perdemos de observar datos de la realidad que no se miden solo con barómetros.
Gabriel, 4-1, si lo ponemos en términos futbolísticos, te quedan todavía 4 intentos. No, o sea que puedes revertir el partido, puede terminar 5-4 o puede terminar por goleada.
Vamos a derrotar a Valle en esta, ¿no? Pobre Valle. No, un saludo a Pepe Valle y a todos sus seguidores, que los hay tantos.
A toda su descendencia.
¿No? Sí, y hay muchos vallistas que no son colorados ahora.
No, ¿no viste los afiches de Claveles Rojos? El vallismo está en la izquierda.
Exacto.
Pone bailando.
Pero
ahora,
lo que está mal es considerar que el vallismo es el Uruguay. Es una parte re importante, igual, pero solo no.
Bien, bueno, hay mucho mensaje, pero no nos da el tiempo. Bueno,
un saludo para todos.